La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Secuestraron más de 250 kilos de cocaína en valijas en el aeropuerto de Ezeiza. Iban a llevarlas a España el martes en un vuelo de Air Europa. Es el mayor cargamento incautado en la historia de la terminal. Hay 13 detenidos. Alberto Fernández quiere negociar la deuda a la uruguaya para ganar tiempo. El candidato a presidente además dijo buscará acordar con los acreedores, pero sin una quita. Adelantó este jueves Fernández que en caso de llegar el 10 de diciembre a la Casa Rosada, llevará adelante una negociación de la deuda externa, seria y sensata, con una estrategia para ganar tiempo a cambio de no pedir quita de capital, a la que denominó salida a la uruguaya. El candidato a presidente del Frente de Todos consideró que la deuda podrá afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores para ganar tiempo para crecer, según apuntó en un almuerzo de la Fundación Mediterránea en Córdoba. No va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay, comparó el ex jefe de gabinete que encabeza la fórmula secundado por la expresidenta Cristina Kirchner. He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas, insistió. Fernández consideró que los bonistas a los que el gobierno de Mauricio Macri pretende reperfilar los pagos entenderán la situación del país. Los acreedores sienten que se les mintió y también que el gobierno perdió el poder político que tuvo otros años. En estas condiciones, la Argentina no puede pagar la deuda. En otras épocas, esto se llamaba default. Por la era del posmodernismo, lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar, planteó como escenario alternativa. La autocrítica de Guido Sandleris por la crisis. No logramos una economía sólida. El presidente del Banco Central reconoció que la inestabilidad financiera tras las PASO se debió a una falta de confianza de los mercados. Una economía más sólida hubiera sufrido mucho menos el impacto de la incertidumbre electoral. Con esa frase, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, ensayó una autocrítica por la gestión de gobierno en los últimos años. No edificamos la confianza necesaria, reconoció el funcionario en un discurso en el Congreso de la Fundación Fiel. El titular de la Autoridad Monetaria admitió que el mandato de Mauricio Macri no pudo crear las condiciones para evitar una crisis financiera como la que se inició a mediados del año pasado, y en ese sentido señaló que en sus últimos 4 años de mandato, Cristina Kirchner tuvo problemas similares. El impresentable presentador de Ximena Barón usó una frase machista en un show en Córdoba. La cantante salió a repudiar a Andrés Mansur. Se sumaron Ni Una Menos y otros colectivos feministas. El cordobés Andrés Mansur generó un escándalo cuando presentó a Ximena Barón en el escenario de la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz. ¿Quién quiere ver el culo de Ximena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, expresó. Enseguida, una colega del animador acotó. Yo escuché mal. Lejos de dimensionar sus dichos, el conductor agregó. Vos fijate, cuando cante un tema, se va a dar vuelta enseguida y la gente va a delirar. Un espectador grabó el discurso del presentador y lo subió a las redes. El material no tardó en viralizarse. Las palabras de Mansur desataron una ola de críticas. El colectivo Ni Una Menos de esa ciudad emitió un comunicado. Así es como un hombre se refiere públicamente al trabajo de una mujer artista. Así es como coloca a una mujer por debajo de todos sus colegas varones. Bueno, Nicole Neumann, por su parte, justificó la presentación machista a Ximena Barón, diciendo, es lo que ella vende. En Nosotros a la Mañana, la modelo habló de la descalificación sufrida por la cantante por parte de Andrés Mansur en Córdoba. Agustina Kampfer le salió al cruce. Tras la polémica por la presentación de Ximena Barón en el show por el Día de la Primavera en Villa Carlos Paz, Nicole Neumann no se mostró indignada y en un punto hasta se solidarizó con los dichos de Andrés Mansur. Ahora, ¿quién es Andrés Mansur? ¿Quién es este impresentable presentador de Ximena Barón en Córdoba? Trabaja como locutor y conductor de una radio local que auspiciaba el show. Fue denunciado públicamente por violencia simbólica. Un nene de 3 años murió en un incendio. Investigan si sus padres lo habían dejado encerrado para ir al médico. Un incendio arrasó un hotel familiar en Floresta. Otras 17 personas tuvieron que ser atendidas. Duro golpe para Boca, Salvio se desgarró otra vez y está descartado para jugar ante River el martes. Es en el isquiotibial izquierdo, la misma lesión por la que se perdió el último superclásico hace un mes. El gobierno aplicará sanciones a los ahorristas que compren más de $10,000. Lo anunció el senador Federico Pinedo. Hay gente que le busca la vuelta para escaparse o incumplir las reglas, dijo. El gobierno descartó que se apliquen nuevas restricciones en el mercado de divisas, pero advirtió que aplicará la ley penal cambiaria a aquellos ahorristas que hayan violado el topo de compra de $10,000 mensuales. La medida apunta a la gente que busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas, anunció Federico Pinedo. La economía creció 0,6% en julio, aunque anticipan que entró en una nueva fase recesiva. El INDEC informó que con el impulso del agro, la actividad acumuló el tercer mes de recuperación. Consultores privados esperan una nueva caída por la última devaluación. Absolvieron a Luis de Lía en el juicio por haber llamado paisanos a los hermanos Schocklender. El fiscal Guillermo Marijuán había pedido una pena de 6 meses de prisión para el dirigente social. Luis Brandoni dijo, si no hay fraude, ganamos, tal vez en primera vuelta. El actor relativizó los resultados de las primarias y se mostró convencido en la reelección del oficialismo. Vamos a ver cómo es cierto que somos más, aseguró. Vinculado históricamente al radicalismo y desde hace tiempo al gobierno de Mauricio Macri, Luis Brandoni vaticinó que el candidato de Juntos por el Cambio será reelegido. Sí, advirtió, no hay fraude. Estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones, tal vez en primera vuelta y si no, seguramente en segunda, dijo el actor con vista a las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Un cura confirmó que existe una cuarta víctima del ex capellán Eduardo Lorenzo, denunciado por abuso. El padre Mario Peralta había dado detalles en una carta dirigida al ex arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Según su compañero, el sacerdote señalado dormía con un adolescente. Ahora declaró en tribunales. La esquiadora náutica Paloma Giordano contó que fue abusada por un compañero de la selección. Tiene 16 años y lo contó en una entrevista con Clarín. El hecho ocurrió el año pasado mientras estaban en una competencia en Estados Unidos. Jorge Lanata sufrió una caída a la salida de la radio. Fue al mediodía luego de conducir su programa en Mitre. El domingo volvió a ser PPT luego de haber estado internado por hipertensión. Lanata sufrió una caída a la salida de Radio Mitre, donde acababa de conducir su programa, y fue a la Fundación Favaloro por un chequeo. El domingo había vuelto a su programa, Periodismo para Todos, por el 13, luego de haber estado internado por hipertensión. Lanata tiene neuropatía diabética, lo que le provoca dificultad para desplazarse. Este año fue internado 4 veces por diferentes problemas de salud. Inspirados en Greta Thunberg, miles de jóvenes marcharán contra el cambio climático en Buenos Aires. Julieta Itzkovich tiene 17 años y forma parte de Fridays for Future, el movimiento creado por la activista sueca. Espera una masiva convocatoria el 27 de este mes. Greta Thunberg además viaja a Chile. ¿Cómo hará para llegar sin tomar aviones? La joven activista sueca tiene pensado estar en Santiago para la conferencia sobre el cambio climático en diciembre. Su discurso despertó la atención del mundo entero. Su reto a los líderes del planeta en la cumbre climática de las Naciones Unidas y la difusión de una huelga por el clima a nivel global pusieron a Greta Thunberg en la consideración de todos. A nadie le importó su edad, tiene apenas 16 años, sino las cosas que tiene para decir y que ya dijo. Sus acciones a favor del planeta inspiraron a millones de adolescentes y su movimiento Fridays for Future terminará la semana con una marcha mundial por el clima. En las últimas horas fue premiada por el Nobel Alternativo junto al líder indígena David Copenagua. Es falso que Greta Thunberg sea financiada por George Soros. La ambientalista sueca de 16 años, líder de la lucha por el cambio climático, es blanco de una campaña de desprestigio lanzada por sectores de la ultraderecha europea. El FMI dice que la Argentina no está en segundo plano, pero aún no gira los 5.400 millones de dólares. El vocero del fondo sostuvo que esos retrasos no son inusuales en los programas de asistencia. No dio una fecha para aprobar el envío del dinero. Pymes advierten que no pagarán el bono de 5.000 pesos. Queremos, pero no podemos. Las pequeñas empresas informaron que por el estado de emergencia solo podrían enfrentar la compensación si se toma como pago a cuenta de IVA y o cargas patronales. Santa Fe saltó el mostrador y robó la plata de la caja en una carnicería de Villa Gobernador Gálvez. Uno de los delincuentes llevaba puesto el casco de la moto y el otro tenía la cara tapada. Fue rapidísimo, dijo uno de los empleados. La apuñalaron y antes de morir identificó a su expareja como el asesino. El femicidio ocurrió en Salta. La víctima tenía 44 años. El hombre fue detenido y confesó el crimen. Brutal pelea en el Roca, vendedores ambulantes a las piñas frente a los pasajeros. El hecho ocurrió el miércoles, poco después del mediodía. Un empleado de Trenes Argentinos que se involucró fue separado de su cargo. El dólar volvió a subir y cerró a 59 pesos con 51 centavos. La divisa subió 50 centavos en el Banco Nación, entidad en la que cerró a 59 pesos. El riesgo país trepó a los 2.244 puntos. La Conmebol sorprendió a River y Boca con controles antidoping. Fueron ayer a la mañana y a 5 días del primer superclásico de Copa Libertadores. Angelici, por su parte, llenó de elogios a Tevez y pronosticó qué pasará con él después de las elecciones en el club. El presidente también analizó el trabajo de Gustavo Alfaro al frente del equipo Xeneize. La verdad sobre la lesión de Lionel Messi, ¿cuántos partidos se pierde? En Barcelona hablan de elongación muscular, pero la pulga estará fuera del equipo varias semanas. La elongación a la que se refiere el Barça no sería otra cosa que una distensión, es decir, la lesión previa al desgarro. Messi estuvo a punto de romperse otra vez y la recuperación lo dejaría fuera de los partidos con Getafe y Sevilla por la Liga Española y también se perdería el duelo con Inter por la Champions League. Messi se había recuperado de un desgarro en el gemelo derecho y esta nueva lesión es en el aductor izquierdo. Otra vez lo van a llevar sin apuro para que se recupere bien. La vuelta sería para el 19 de octubre, después del parate por la fecha FIFA, Barça visita al Eibar, o el 23 de octubre, de visitante ante Slavia Praga, por la Champions. Una denuncia de Vivian Perroni impidió las carreras ilegales. El punto de encuentro era una estación de servicio a la altura de Constituyentes. La policía intervino tras el reporte de la fundadora de Madres del Dolor. Gracias a una denuncia de Vivian Perrone, la policía impidió picadas en la avenida General Paz. El operativo se dispuso en una estación de servicio ubicada en la intersección de esa avenida con Constituyentes, punto de encuentro habitual entre quienes practican esa actividad ilegal. Shell de Constituyentes, llena de autos para correr picadas. Vine personalmente a ver, publicó en redes sociales, la fundadora de la Asociación Madres del Dolor, que acompaña y asesora a familiares de víctimas de accidentes de tránsito en su reclamo de justicia. Dijo que se sabe que los miércoles por la noche se corren picadas por la General Paz y que se juntan en la estación de servicio donde intervino la policía a partir de su denuncia. Lo denunciamos una y otra vez, dijo Perrone, que se presentó a las 23:30 del miércoles en el lugar. Cuando llegué había más de 70 autos y cientos de chicos, algunos de ellos muy tranquilos, al lado de sus vehículos. Se acercaron y me dijeron, venimos a mostrar nuestros autos, aunque no todos hacen eso, explicó. Rosario, la insólita reacción de un motochorro que reconoció al hombre al que le iba a robar. Un hecho de inseguridad tuvo un giro inesperado y quedó grabado en una cámara de seguridad. La situación insólita ocurrió en las últimas horas en las calles de la ciudad de Rosario cuando un joven que llegaba a su casa fue sorprendido por dos motochorros, pero en lugar de robarle, terminaron fundidos en un abrazo. La víctima de los delincuentes estaba buscando las llaves en su mochila y no advirtió que la moto se acercaba hasta que le frenó al lado. Uno solo de los delincuentes se bajó del vehículo a punta de pistola y se le abalanzó, pero entonces se miraron los dos y todo cambió en un segundo. El ladrón y la víctima del robo eran amigos y se reconocieron justo a tiempo para que el primero desistiera de sus intenciones. En lugar de asaltarlo, lo saludó con un abrazo y volvió a subirse a la moto, donde lo esperaba su cómplice. Jorge Sampaoli le hizo una millonaria demanda a la Federación de Fútbol de Chile. Los acusa de daños morales por haberlo vinculado con el expresidente de la entidad, Sergio Jadue, que está involucrado con los casos de corrupción del FIFA Gate. El ex vocero de la familia Galarza acusó al padre por las fotos que Nair subió a redes. Está más tranquilo con ella presa. Jorge Sonsini ya había hablado de diferencias irreconciliables con la familia de la chica y ahora volvió a la carga en Twitter. Encontraron ahorcados a una profesora de inglés y a su hijo de 14 años en Santiago del Estero. Vecinos de la mujer dijeron que el chico sufría de autismo y ella atravesaba una gran depresión. Los cuerpos de la profesora de inglés, Ana Rivero, y su hijo fueron encontrados antenoche por un familiar colgados del techo de una galería en el fondo de la casa en la que vivían en la zona sur de la ciudad de Santiago del Estero. La mujer de 39 años y el chico de 14, que sufría algún grado de autismo, vivían solos. Es por eso que la dramática escena fue descubierta recién cuando la abuela y madre de las víctimas se acercó a la vivienda para visitarlos. Diego Maradona firmó una camiseta con una historia muy particular, la última 10 del Napoli. El Pampa Sosa la utilizó por última vez cuando el club italiano ya la había retirado de la institución. Conferencia Generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante, Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La crisis argentina por el Wall Street Journal. Un país que vive más allá de sus posibilidades. El diario financiero estadounidense repasó la historia política económica argentina para explicar por qué el gobierno no puede resolver la crisis. Años después, repetir y de nuevo. Son las frases que Wall Street Journal utiliza para explicar por qué la Argentina enfrenta una crisis económica de nuevo. Y para el diario financiero estadounidense, esas frases esconden la respuesta. El país vive desde 1950 más allá de sus posibilidades. Los argentinos sacaron de los bancos 6 mil millones de dólares entre el lunes 12 de agosto, al día siguiente de la derrota de Juntos por el Cambio en las primarias, y el 31 de agosto. Luego retiraron 4 mil millones de dólares más ante la imposición de controles cambiarios. En un mes entonces, escondieron el equivalente al 30% de los depósitos en las entidades. Para Wall Street Journal, la situación no es novedosa, sino reiterativa. Casi 4 años después de que Macri asumió el poder, Argentina repite un patrón que la persigue desde hace 70 años. Se queda sin divisas, mientras lidia con una alta inflación y contracción económica. De nuevo. El país se dirige hacia un posible incumplimiento de alrededor de 115 mil millones de dólares en bonos en moneda extranjera, solo 18 años después de su última gran crisis, cuando dejó de pagar 100 mil millones de dólares. Ahora intentará reestructurar la deuda con el FMI. La mitad de los hogares del país viven con menos de 31 mil pesos por mes. Según informe del INDEC, el ingreso per cápita en Argentina es de 13.400 pesos mensuales. El lunes se conocerá la cifra de pobreza del primer semestre del año. Trasladan a la orangutana Sandra a un santuario de Estados Unidos. En 2014 fue la primera persona no humana reconocida por la justicia argentina. Claro, usted se preguntará, ¿quién es Sandra, no? ¿Y por qué fue declarada persona no humana? En 2014, la orangutana se convirtió en el primer gran simio del mundo en adquirir ese reconocimiento. Bueno, ayer partió hacia Estados Unidos, donde la espera su nuevo hogar. Sandra es una orangutana que alcanzó la fama mundial en 2014, cuando, en un evento sin precedentes para la justicia argentina, la jueza porteña Elena Liberatori le otorgó la categoría jurídica de persona no humana. La declaración que la convirtió en el primer y único gran simio del mundo en tener ese estatus se produjo luego de que la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales presentara una demanda para exigir su liberación del ex zoo de Buenos Aires, hoy conocido como Ecoparque Porteño. Básicamente, la categoría de persona no humana supuso el reconocimiento de Sandra como una persona y no como una cosa. En tanto, se la considera desde entonces un ser con sentimientos y con derecho a tener sus propios representantes legales. Así, el fallo judicial respaldó la solicitud de la Asociación de Abogados Animalistas de reubicar al animal en un santuario acorde a las necesidades de su especie, al considerar que mantenerla en cautiverio representaba una violación de sus derechos. Ashton Kutcher le envió a Demi Moore un particular mensaje por sus revelaciones sobre tríos sexuales y alcoholismo. La actriz publicó en su libro de memorias intimidades sobre su vida en pareja con el actor. Al libro de memorias de Demi Moore, Inside Out, le queda mucho recorrido. La actriz fue desgranando en los últimos meses algunos de los secretos de su vida que revela en él y justificó su desgarradora sinceridad afirmando que ya no hay nada que tenga que esconder o proteger. Gianina Maradona mostró el reencuentro a puro picadito de su hijo Benjamín, con Diego, claro. La joven se amigó con su papá y organizó un partido de fútbol entre el abuelo y el nieto. Escándalo en los premios de Best. Un jugador desmiente haber votado a Lionel Messi. El crack del Barcelona se quedó con el reconocimiento oficial al mejor jugador de la última temporada. En la FIFA aseguran que sí lo eligió al rosarino. Murió el expresidente francés Jacques Chirac. Tenía 86 años y estaba enfermo desde hace varios años. Gobernó Francia entre 1995 y 2007. La ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley Justina para el trasplante de órganos. Fue aprobado en la legislatura porteña. Desde su reglamentación a nivel nacional, 2.272 pacientes en lista de espera recibieron un trasplante que les salvó la vida. Se jactaba en las redes de su amor por los bebés, pero lo cierto es que dio a luz y mató a cuchillazos a su hijo. Bueno, el crimen se produjo en Gijón, España, y la acusada quedó detenida. La sorprendente declaración de los allegados a la joven. Un caso que realmente llama la atención, ¿no? En muchos lugares del mundo. Es esta que tiene como protagonista a Silvia Sebal Martínez, de 27 años y vive en Nuevo Roses, un apacible barrio de Gijón, España, aunque actualmente la localidad está conmocionada por el macabro crimen de la joven que asesinó a su bebé después de darlo a luz. Más allá de que en las redes sociales mostraba su debilidad por los pequeños, Daniel Blanco Solís, su novio, estuvo arrestado, pero ya recuperó la libertad, ya que para la justicia fue su novia la que mató a la criatura. El asesinato se produjo el pasado 2 de agosto. Estados Unidos devolvió a Egipto un ataúd de más de 2 milenios que estuvo expuesto en el Met. La institución, que adquirió la pieza en 2017, aseguró que desconocían que era robada. Los especialistas indicaron que está valuada en 4 millones de dólares. Stella McCartney presentó el proyecto LIFE para el cuidado del medio ambiente. La diseñadora trabajará junto al grupo de lujo LVMH, dueño de Dior y Vuitton, entre otras marcas de lujo.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.